El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Amigas y amigos, les saluda Christopher Mendoza. Muchas gracias por su amable atención a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten este podcast. Gracias a Radio Camuapa en el centro de Nicaragua, Radio Voz en Matagalpa, Radio La Costeñísima en el Caribe de nuestro país, en el Caribe Sur, Radio Juvenil allá en la zona de Puerto Cabezas, en Bilwi, Radio Darío, por supuesto, en Occidente, y Radio República a través de las redes sociales, a través del ciberespacio. Muchas gracias a estas emisoras que nos apoyan y dan a conocer los contenidos que traemos para ustedes, amigos y amigas, en el podcast Onda Local Informa. Agradecemos, por supuesto, a todas esas personas que están pendientes de nuestra información, lo que subimos a nuestra página web www.ondalocalni.com. Ese es un nuevo enlace, www.ondalocalni.com. Y por supuesto a todas aquellas personas pendientes de nuestras plataformas en Twitter, en Facebook, Instagram y YouTube, con información de mucho interés para ustedes, amigos y amigas. Christopher Mendoza, como les dije, les saluda. Y en esta mañana y en esta ocasión vamos a conversar de lo que era nuestro país antes de abril de 2018. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque terminándose el mes de marzo, jamás habríamos esperado o creído de que el rumbo de nuestro país iba a tomar un giro de 390 grados. Es una cosa que de repente a veces nos ponemos a pensar, y cómo cambió la situación de nuestro país. A ver, no es que digamos de que nuestro país estaba en las mejores condiciones, ¿verdad? Por supuesto que como periodistas podemos dar fe y podemos hemos venido registrando a lo largo de muchos años, mucho antes de 2018, una gran cantidad de situaciones que nos decían de que en nuestro país había un proceso como de acumulación de energía debido a las distintas situaciones en las que se vio involucrado, por ejemplo, el régimen Ortega Murillo, relativo a las violaciones de derechos humanos. Y yo le explicaba a nuestra invitada del día de hoy, recuerdo el caso de doña Delea Valle, por ejemplo, que su familia fue asesinada y pues con ello pasó por años tratando de encontrar una respuesta, justicia por el asesinato de su familia allá en la Cruz de Río Grande. O también recuerdo aquellos distintos momentos de que el CENIT, por ejemplo, doña Vilma Núñez, la recuerdo muy bien, acompañando aquellas denuncias en contra de los asesinatos selectivos en Nicaragua, en el campo de en las zonas rurales del norte de Nicaragua, operativos en donde implica al ejército de Nicaragua, por ejemplo. Y bueno, y son muchas respuestas que no tenemos debido a la situación en cómo ocurre en Nicaragua por el tema de acceso a información, transparencia y violación a los derechos humanos. Pero bueno, tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Es un gusto para nosotros estar acompañados por Susana López, una mujer activista en los últimos años. Ella era la mamá de Gerald Vázquez, el joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Managua, que fue asesinado, recordamos bien, en aquel pasaje de nuestras vidas en la Iglesia de la Divina Misericordia. Estamos con ella acá, una mujer fuerte, valiente. Y Susana, es un gusto saludarle.
Placer estar contigo, Christopher, y compartir este espacio. El 2018, para todo el pueblo, para todo el pueblo de Nicaragua, marcó y nos ha remarcado totalmente. Antes del 2018, sí, estaba el caso también de los femicidios muy seguidos, lo de la Anticanal. O sea, había muchas cosas anómalas, como vos decís, dentro del país, pero nadie se esperaba, pues, que por lo menos continuaba la vida como hoy en día, aparentemente una normalidad dentro del país, pero los que sabemos que hay demasiadas anomalías, somos los que seguimos en resistencia, que sabemos que hay presos políticos encarcelados injustamente solo por estar en contra de todo lo que ha hecho el gobierno y el Estado de Nicaragua hacia el pueblo, porque lo que ha querido el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo es dividirnos. ¿Qué? Es dividirnos, pero yo creo que no, llegó el momento de decir que estamos unidos a 4 años de la rebelión del 2018, porque realmente nuestros hijos que fueron asesinados, lo único que querían era un cambio total dentro de la universidad también, porque el gobierno lo que ha hecho es trabajar desde abajo con los universitarios y con los estudiantes que le dan, no sé si todavía este año, no sabemos si va a dar el bono que da va año con año, pero a los jóvenes ya no. Cuando mi hijo ingresó en el 2016 a la universidad, él comenzó a ver todas estas anomalías y eso no le gustaba tampoco a él, porque el bono solo se lo daban a los que UNEM prefería. Entonces él comenzó a ver todas esas anomalías dentro de la universidad que a él no le gustó. Bueno, después, en el 2017, él se retira, a finales de 2017 se retira, porque yo me enfermo muy gravemente, pero él seguía insistiendo siempre, aunque no estuviera dentro de la universidad, pero él iba a ingresar en el segundo semestre. Pero lamentablemente comenzaron todos los asesinatos lo de los ancianos, que él me dijo, es injusto lo que le están haciendo a los ancianos. O sea, ¿cómo le van a quitar un 5%? Bueno, que al final el Estado de Nicaragua está todo monopolizado por Rosario Murillo y Ortega. Entonces, al final sabemos que violaron esa ley e impusieron lo que ellos han querido en el país. Porque han puesto leyes tras leyes que lo que él quiere es que nosotros quedemos allí callados. Pero se lo hemos demostrado como madres, que nuestra fuerza, a pesar del dolor y de la pérdida que hemos tenido, seguimos firmes y exigiendo justicia por los asesinatos de nuestros hijos.
Susana, todo esto que nos explica da cuenta de la decisión que tomó Gerald en su momento a sumarse y hacer junto a sus compañeros de la universidad protestar por las distintas formas de violación a los derechos humanos de parte del régimen Ortega Murillo. Finalmente, Gerald es asesinado, igual que una gran cantidad de nicaragüenses y muchos jóvenes. Las organizaciones de derechos humanos insisten que son más de 350 casos de asesinatos y las familias todavía exigen justicia. Usted, Susana, es una persona distinta a la de hace 4 años. ¿Qué hacía Susana López hace 4 años, en marzo de ese año, antes de que ocurriera todo este desastre en nuestro país?
tenía una vida cómoda donde mis hijas seguían estudiando en un colegio público, tenía un trabajo fijo, hasta porque mi trabajo era cuidar personas de la tercera edad. Y entonces de un turno entraba de 6 de la mañana a 1 del día y de 1 del día a 6 de la tarde. Y viajaba constantemente hacia Masaya porque ya me había el doctor con lo que me ya presentaba síntomas, parálisis facial en la cara, entonces ya me mandó que me respirara por lo menos aire fresco. Entonces mi abuelita me heredó y me fui a Masaya y allí construí una nueva vida con mis hijos. Y estaban estudiando en el Andrés Vega Bolaño, Yeral se bachillera allá, y todo concurría con normalidad, pues, y una vida cotidiana. Al principio del 2018, Yeral y yo coincidimos que íbamos a poner un negocio de frescos. Él continuaba con sus estudios universitarios y también de la edad de 5 años, él le encantaba siempre el folclore.
Leo sobre él mucho y hacen mucha referencia a que era un bailarín.
Realmente él bailaba desde la edad de 5 años folclore. Imagínate que a pesar que estuvo en las trincheras, él siempre iba a dar sus clases de folclore y bailaba en las trincheras. Era un chaval muy carismático, le encantaba bailar. O sea, cuando el 7 de mayo, él me dice, mamá, me dice, ¿me das permiso para ir a la universidad? Vos me prometiste que yo iba a ingresar en el segundo semestre. Y yo estaba pensándole y después me dice, dale, mamita, dale, chuchu, yo te quiero mucho. O sea, y uno a veces como madre, dale, pues, y entonces, pero él me había prometido regresar, pero ya sabíamos que había mucha sofocación en la UNAM, pero sin embargo él decía, no te preocupes, no va a pasar nada. Pero uno como madre siempre se preocupa, pero él ya no regresó. Bueno, después empezó los tranques, dejamos de vender fresco, pero continuamos la venta en la casa. Y de eso nos manteníamos porque acuérdate que los tranques en Masaya fue lo más horroroso que se vivió, porque no había agua, luz, aquellos bombazos todos los días, las ráfagas de balas, o sea, no había una noche. Y otra cosa que se mantenía más allá era que los paramilitares todas las noches pasaban y saquearon casas, saquearon ventas, robaron ganado al lado del lado porque yo vivía buscando tisma. O sea, hicieron chanchada y entonces teníamos que estar vigilando día y noche. Es el 2018, a todos nos marcó. ¿Por qué? Porque nosotros no esperábamos tanto. Yo lloraba por la muerte de cuando yo miraba todos los asesinatos de Alvarito, después lo de Franco, así sucesivamente. Cuando lo del Carlos Mar, recuerdo que yo solo le pedí a Dios que hasta allí nomás, y que me cuidara a mi muchacho. O sea, y nunca esperé pasar por tanto dolor, porque imagínate que yo cuando pasó lo de los tranques en Masaya y logré bajar a Managua, todavía lo logré ver en la Divina Misericordia. Y porque no teníamos internet en la casa, porque allá en Masaya eliminaron, como te digo, todos los servicios, agua, luz, o sea, era horrible, espantoso lo que se vivió. Y después cuando logré bajar a Managua, vengo y me dicen, no, Frederich, me dice, y un muchacho que se le decían el gato, viene a buscar al chino. No, yo vengo a buscar a Gerald. No, es que así le decimos, dice el chino, porque aquí no le decimos nombre. Ah, ok, está bien. Y entonces ya y salió un hombre que recuerdo alto, recio, y me dice, nunca se quitó el casco. Yo soy amigo del chino, y entonces, pero a mí siempre me llamó la atención que este hombre nunca se quitó el casco. Y entonces yo le, cuando Gerald llegó, recuerdo que Gerald me dice, sí, mamá, él es mi amigo. Entonces yo le dije, esa persona no me gusta. No sé por qué, pero no me gusta. Y ¿dónde te estás quedando? Detrás de las trincheras. Entonces le digo yo, tampoco, nunca, nunca te quedes ahí. No, o sea, y no fue premeditado, como te digo, o sea, solo lo pensé. Y él me dijo, no, mamá, mira, ¿y qué estás haciendo aquí? Mira cómo está, porque todavía tenía secuelas de lo del derrame, porque al final fue tu derrame lo que tuve. Y él me decía, mira cómo estás, te prometo que voy a llegar. Pero cuando Gerald llegó a Masaya, nunca esperé que esta gente no los dejó tranquilos. Llegaban, se aparecieron camionetas sin placas, de Chinandega, de diferentes. La cuestión que siempre circulaban, pasaban, tomaban videos y todo. Y entonces al final, recuerdo que un día jueves, ya finalizando el mes de junio, entre junio y julio, Gerald se sintió como sofocado y le digo, ¿qué estás haciendo? Voy a regalar una ropa, me dice. Bueno, el día siguiente yo me sentí muy mal, un día jueves, recuerdo, y me dice, mira cómo estás, deberías ir al hospital. No, le digo, tranquilo. O sea, y él insistiéndome que fuera, al final fui. Cuando regresé, él ya no estaba en la casa. Y lo único que dejó fue me dejó una carta donde me decía que se sentía mal por lo que estaba pasando y que no quería dejar solos a sus amigos, que era injusto todo lo que estaba pasando, que se sentía más seguro en la universidad, que él iba a volver para ayudarme y que íbamos a volver a poner la venta los frescos y que quería una Nicaragua libre, un cambio total, y que cuidara a sus hermanas y que siguiéramos adelante y que él iba a volver con nosotros para continuar la venta los frescos, la vida que él siempre había deseado, porque él me decía desde chiquito, mamá, nunca te va a hacer falta nada. Vas a ver que cuando yo termine mi carrera, todo lo que vos has dado por nosotros, te lo vamos a retribuir algún día. Y eso, eso te marca y me ha marcado, porque todavía, digo yo, a veces estuviera saliendo de su carrera, porque él solo iba a convalidar clases. En 2018 iba a terminar, porque él ya llevaba tercer año en la universidad, ya iba a convalidar clases, ya tuviera una carrera. Ya ahorita, el 26 de mayo, él había cumplido sus 20 años. A él me lo asesinaron a su temprana edad, 20 años tenía cuando lo asesinaron. Ahorita el 26 de mayo estuviera cumpliendo 24 años. O sea, es un cambio tan espantoso, porque soñás con eso y decís, estuviera tal vez ya trabajando, estuviera realizando sus sueños. El 2018 para nosotros todos, para todos los que nos cambió la vida, es una cápsula que nunca los olvidaremos, porque nadie nos va, el Estado de Nicaragua nunca nos va a regresar todo el daño que nos hicieron.
Susana, esa madrugada del 14 de julio, la vida cambió totalmente para ustedes, para su familia, muchos sueños truncados, como usted menciona. ¿Logra tener algunos recuerdos de lo que ocurrió apenas unos días antes?
Teníamos un negocio ya bien plantado, donde el punto de venta de nosotros era la Policía Nacional, en el Distrito 5. y teníamos la otra venta, la teníamos en el Hospital Central, que ahora, hoy en día, después que comenzaron a hacer cambios radicales dentro del estado de Nicaragua, y ya allí ese lugar ya no, ahora no tenés acceso a poder entrar allí el Distrito 5, ahora están ellos bien atrincherados, como se dice, por no sé cuál es el miedo, o sea, hay un control total en el Distrito 5, porque ahí está la casa comunal, está la policía, está el hospital militar, que ahora se mantiene vos sabés que es custodiado por militar, y no volvimos, o sea, después de marzo, abril comienzan los asesinatos, en mayo ya empiezan todo lo que es los tranques, o sea, y después ya me quedé totalmente en Masaya. Después comenzaron fuertes los tranques, era lo más fuerte que había en todos los departamentos. Después comenzó entre junio y julio, fue la operación limpieza, que eso fue lo más terrible que hubo.
Después de todo esto, ¿usted ve luz al final de este túnel?
Christopher, fíjate que yo no he perdido la fe. Y la fe y la esperanza es lo último que nosotros como madre hemos perdido. Porque siempre le hemos pedido, siempre le decíamos a la policía, yo era una de las que siempre les grité, abandonen las filas. Dejen de estar asesinando a su propio pueblo. Tienen la sangre manchada por sangre inocente. Que el gobierno, que la familia Rosa Ortega Murillo son dignos de lástima, porque están manchadas con sangre inocente. Quedaron marcadas.
Muchas gracias, Susana López, por sus palabras, por recordar a nuestro país, y que es parte de su vida cotidiana ahora como activista. En aquel entonces, en marzo de 2018, cuenta Susana, tenía un negocio que venía floreciendo junto a su hijo Gerald Vázquez, que posteriormente fue asesinado por la dictadura Ortega Murillo. Y bueno, gracias, Susana. Entonces vamos a seguir con usted conversando seguramente más adelante, en otros momentos, con Onda Local también. Y por supuesto, por esa energía que le da al país. Muchas gracias. Otro de los sectores que se han visto muy afectados a partir de abril de 2018 ha sido el periodismo. Un sinnúmero de situaciones han acontecido para el periodismo independiente, la persecución y los intentos de acallar las voces críticas del periodismo ha sido parte de las banderas que han izado el régimen Ortega Murillo. ¿Qué pasaba antes de abril de 2018? Sergio Marín, que es el director de La Mesa Redonda, también tiene algunas apreciaciones que ha compartido con nuestro podcast Onda Local Informa.
El periodismo que empezó a ser, digamos, machucado y bien machucado por el régimen de Daniel Ortega, un régimen que desde sus inicios resultó ser autoritario, donde orillaba a los reporteros, les cerraba, les daba portazos en las narices a los reporteros en las oficinas públicas. De repente eso fue creciendo hasta que dijo, aquí los periodistas de tal medio no entran, y se fue convirtiendo en una norma, o la asfixia económica, ¿verdad? Porque nadie podía acceder a la industria publicitaria, ¿verdad? Donde los empresarios, los anunciantes, los medios de comunicación y las agencias de publicidad, pues tenían vedado el sector del periodismo que sencillamente no comulgaba con el régimen, pues porque hacía las preguntas difíciles. Entonces había un ambiente, no solamente desde el punto de vista de la asfixia económica, el hecho de que te declararas, ¿verdad?, abiertamente periodista independiente, pues significaba pues que el régimen te declarara la muerte civil. Habían muchísimas arbitrariedades de entrada, pues recuerdo el caso de la propia hija de la señora Murillo, donde a la pareja y a ella, ¿verdad?, a la hija, a Zoila América, un día sencillamente decidieron deportarla, sacarla del país, y lo hicieron, pues. O las arbitrariedades en contra de los que se manifestaban a favor de derechos que habían sido adquiridos en la supuesta revolución y que Ortega no entendió, pues, ¿verdad?, ni le dio cauce a las demandas de los cachorros, por ejemplo, de los que habían prestado el servicio militar. Todo este ambiente entonces, ¿verdad?, de protesta fue reprimida. Recuerdo la protesta de los taxistas, fue brutalmente reprimida, a fuerza de garrote, sangre, revolcaron, ¿verdad?, hicieron los taxis, los convirtieron en chatarra, el Ocupaín de aquella época. Es decir, desde un inicio Ortega impuso su modelo, ¿verdad?, autoritario y dictatorial. Nosotros, yo recuerdo perfectamente que los invitados que llegaban a mi programa, ellos advertían que conociendo al pueblo de Nicaragua, el pueblo no iba a soportar mucho tantos atropellos. Eso en mi programa se decía, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, al doctor Danilo Aguirre Solís, que lo mencionó y dijo, son tantos los agravios que aquí cualquier día pasa cualquier cosa. Denunciamos en su oportunidad cómo la policía estaba llevando un proceso de adoctrinamiento. Eso hizo que el más alto nivel de la policía me visitaran, pues, y me mandaran un mensaje, amenazas, ¿verdad?, llamadas telefónicas que siempre hubo. Lo que trato de decir entonces es que sí hubo un ambiente de muchos años. Aquí hay que decir, por ejemplo, que las mujeres siempre tuvieron una claridad. Claro, habían sido acompañantes del proceso de Zoila América y entonces se decantaron inmediatamente de aquellos últimos vestigios que se pudieran considerar revolucionarios, al igual que me decanté yo cuando supe eso y ya antes, pues, con la piñata del periodo de transición, que eso fue bochornoso, ¿verdad?, un latrocinio brutal. Yo, pues, personalmente, pues, supe que en efecto algo vendría, pero como dice la Biblia, no se sabe ni cuándo ni dónde, pero las señales estaban dadas. Me sorprendió abril, porque definitivamente nos sorprendió a todos. Yo dije, bueno, estos crímenes, estos asesinatos ya van a ser cortadas, pues, ¿verdad? Esperaba yo la comunicación oficial de la señora Murillo, y cuando voy escuchando su discurso incendiario, y ahí si ella llegó a echarle gasolina, pues, a la crisis, y un muerto aquí, otro muerto allá, y más muertos, y más muertos, y la gente vio eso, y empezó un levantamiento en cadena que terminó en repudios y en marchas gigantescas. Y de eso yo soy testigo, porque yo estaba en la calle en esas marchas.
Otra de las personas autorizadas para hablar de un antes y un después de abril de 2018 en Nicaragua es Ana Quirós, que fungía como directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, allá en Managua, y fue expulsada de Nicaragua el 26 de noviembre de 2018. Recordamos bien cómo fue agredida Ana el mismo 18 de abril de 2018 en aquella protesta en que la ciudadanía daba su apoyo a personas de tercera edad. A partir de ahí, Nicaragua no sería igual. Escuchemos también lo que nos cuenta Ana Quirós.
Abril de 2018 fue un momento que definitivamente cambió nuestras vidas. En marzo no nos imaginábamos lo que podría pasar, ni en febrero de ese año, ni siquiera a inicios de abril. Veíamos que el año transcurriría como los años anteriores, con altos y bajos, con alguna represión y acoso, pero no nos imaginábamos lo que se nos avecinaba. El 18 de marzo estábamos todavía haciendo nuestras actividades, planificando lo que sería el resto del año, sin pensar mucho en los cambios que se nos avecinaban. Cuando se dan las manifestaciones por la quema de la Reserva Indio Maíz, vimos que había unos cambios, pero no nos imaginábamos aún. Y estamos hablando entre el 4 y el 11 de abril, no nos imaginábamos aún lo drásticos que iban a ser esos cambios. El 18 mismo, cuando íbamos hacia Camino de Oriente, a las 4 de la tarde, por ahí nos encontramos una que otra gente conocida, algunos jóvenes, todos deambulando por Camino de Oriente, pretendiendo que no nos conocíamos entre nosotros. Y cuando se dan las 5 de la tarde y sacan la manta y nos colocamos en la calle, creímos que sería un plantón más, uno de esos miles y miles en los que participamos antes del 18 de abril de 2018. Cuando se acercaron los motorizados, por supuesto que no nos dio chance de pensar en lo que eso significaba. Simplemente tuvimos que ponernos a resguardo, buscar cómo proteger a alguna gente, cómo evitar que nos hicieran más daño. Pasaron muy pocos minutos entre la salida por primera vez con la manta, protestando por la reforma al sistema de seguridad social, y que se aparecieron decenas de motorizados con cascos oscuros, con palos, con piedras, con tubos, a atacarnos. Fue un momento que aún recuerdo con mucha vividez, como que si lo estuviera escuchando ahora, cuando las motos entraron haciendo un ruido ensordecedor, y en una actitud totalmente amenazante. Ahí había algunos policías que estaban supuestamente vigilando a los protestantes, pero no hicieron absolutamente nada para protegernos de quienes nos estaban agrediendo en ese momento. Recuerdo perfectamente que en lo que yo me di vuelta de ver hacia la carretera Masaya para ver al parqueo de Camino de Oriente, veo que hay un grupo de hombres que tienen a una muchacha en el suelo, que la están golpeando, que le están queriendo quitar el teléfono, y sobre todo que la están empezando a patear en el suelo. Serían unos 10 o 12 hombres. Nos acercamos para intervenir por la muchacha. Y ahí es donde, en lo personal, me agreden, me golpean. No se nos ocurrió en ese momento que vendrían cambios tan radicales. Algo que nos llenaba de orgullo, que nos llenaba de emoción, era ver que la reacción de la inmensa mayoría de quienes participaban en las protestas era una reacción muy cívica, a pesar de que alrededor de nosotras y nosotros había un caos total, un caos que era provocado, por supuesto, por la dictadura y por las fuerzas que ellos comandaban. En medio de estar siendo atacados y atacadas, la gente decía: calma, no respondamos con la misma violencia, no nos comportemos como ellos, actuemos con civismo. Y eso es algo que debemos seguir aplaudiendo, porque en Nicaragua la respuesta generalmente ha sido violenta, ha sido de agresión, ha sido de buscar la salida por las armas y no por la vía cívica, como sí lo demostró el pueblo en todo momento en 2018 y hasta el día de hoy.
Amigos y amigas, agradecemos la atención prestada. Muchas gracias a Ana Quiroz, a Sergio Marín y, por supuesto, a doña Susana López, que nos han contado sus puntos de vista sobre lo que para ellos era la Nicaragua antes de abril y después de abril. En este podcast especial que da como el inicio a un mes en el que se conmemora el cuarto aniversario de la insurrección popular, la insurrección cívica en Nicaragua allá en el 2018. Agradecemos a todas las personas la atención prestada y las emisoras que han retransmitido este podcast. También les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y, por supuesto, checar nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, con mucha, mucha información de interés para ustedes. Soy Christopher Mendoza, quien les saluda. Nos escuchamos en la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.